voz de los campesinos.
La voz de las mujeres.
La voz de las regiones.
La voz de los jóvenes.
La voz de los afro.
La voz de los niños.
La voz de los indígenas. Miami Summer y Guam.
La voz del Estado.
Voces Unidas. La radio de la ONU en Colombia.
Hoy en Voces Unidas.
Hay un porcentaje de alrededor de 16.992 mujeres en el país viviendo con VIH. Lo que nosotros hemos encontrado es que hay múltiples barreras que tenemos las mujeres y las mujeres jóvenes para acceder de una manera real y garante a los métodos anticonceptivos.
Bienvenidos, oyentes de Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia, una coproducción de RTBC, Sistema de Medios Públicos, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Naciones Unidas. Llegamos a ustedes a través de las diferentes frecuencias de Radio Nacional y otras emisoras en el país. Les acompañamos Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz Erazo. ¿Qué tal, Mónica? Bienvenida.
Muchas gracias, Dagoberto. Un saludo a todos los oyentes que se conectan en este momento con Voces Unidas.
Bueno, Mónica, hoy estaremos hablando del Día Mundial de la Población, pues como cada año, el 11 de julio, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, celebra el Día Mundial de la Población con el propósito de visibilizar temas de población, salud sexual y reproductiva e igualdad de género, claves para el desarrollo de la Agenda de Población y Desarrollo, el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Plan Nacional de Desarrollo. Este año, UNFPA quiere hacer un llamado sobre el tema de anticoncepción para el empoderamiento de las personas, especialmente de las mujeres y jóvenes, y el desarrollo sostenible de las naciones como parte fundamental de la garantía de los derechos sexuales y reproductivos y la salud sexual y reproductiva. Sobre esta temática nos hablará nuestro invitado de hoy. Él es Jorge Parra, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Colombia, UNFPA. Jorge, bienvenido a Voces Unidas.
Bien, muchas gracias. Es un grato placer estar aquí en Voces Unidas comentando tópicos acerca del Día Mundial de Población.
Pues Mónica, Jorge y oyentes, los quiero invitar a conocer actividades realizadas esta semana por las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas en la ONU en minutos, antes de que comencemos a profundizar en este importante tema.
La ONU en minutos.
Muchas gracias, Dagoberto. El pasado 5 de julio, el Sistema de las Naciones Unidas en Colombia confirmó la liberación del colega de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC, Erledi López, retenido desde el pasado 3 de mayo en el Guaviare. El organismo agradeció el trabajo que las autoridades nacionales, la Comisión de Líderes Comunitarios y las organizaciones idóneas encabezaron conjuntamente con las Naciones Unidas para asegurar su liberación. Asimismo, aseveró que el bienestar y la seguridad de López y su familia continúan siendo una prioridad, por lo que agradecieron el respeto a su privacidad, de manera que tuviese el espacio para ser atendido en las dimensiones necesarias para asegurar el efectivo retorno al lado de su familia y a sus actividades cotidianas. La directora del Centro de Información de las Naciones Unidas, Helen Papert, brindó detalles acerca de la liberación, el proceso que se llevó a cabo y la ayuda que recibirá el contratista de UNODC y su familia.
Desde el 3 de mayo estamos trabajando con un grupo de crisis para lograr esa liberación y, como ustedes saben, Naciones Unidas siempre pide una liberación incondicional. No hay negociación posible en ese tipo de caso. A veces es más importante de tener un tipo de diálogo, que sea a través de los medios o de otra manera, a través de las organizaciones, para que se escuchen cada uno. Especialmente cuando estamos en un proceso así de cambio. El país está en un proceso de cambio importante. Se está reformando, adaptando ese acuerdo, a sus acuerdos de paz. Estamos al lado de la familia desde el inicio de ese proceso. Eso y seguimos con eso. Es muy importante para nosotros que su salud tiene toda la atención necesaria.
El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, el PMA, lanzó Nutrifami, una aplicación gratuita que permite a familias y comunidades aprender jugando sobre nutrición, alimentación y hábitos saludables y que apoyará las acciones del gobierno en línea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2, Hambre Cero, para prevenir y erradicar la malnutrición en todas sus formas y promueve el desarrollo económico local, aportando soluciones sostenibles en un escenario de construcción de paz. El evento de lanzamiento tuvo lugar el 5 de julio en el auditorio de la Agencia Presidencial Presidencial para la Cooperación, la APC, con la participación de la representante adjunta del PMA, la señora Victoria Ginja, y numerosos asistentes de entidades del gobierno, sector privado, fundaciones y organismos internacionales. Nutrifami puede ser utilizada por adultos, niños, personas de diversas culturas que hablan diferentes idiomas, mediante descarga en cualquier tipo de celular o tablet y en internet a través de la página www.nutrifami.org. Desde su instalación en septiembre de 2014, la Subcomisión de Género ha sido un ejemplo mundial para la inclusión y participación de las mujeres en los procesos de paz, vivencias, aportes y reconocimiento. Las mujeres en el proceso de paz en La Habana. Es una publicación centrada en visibilizar y reconocer a las mujeres que participaron en el proceso de paz como parte de las delegaciones del Gobierno Nacional, las FARC-EP, los Países Garantes y la Cooperación Internacional. Esta publicación ha sido posible gracias al apoyo de ONU Mujeres, la Embajada de Suecia, Focus en Colombia y al trabajo conjunto de la Corporación Humanas Colombia y la Corporación de Investigación y Acción Social Económica, CIACE. Después de pasar por ciudades como Popayán y Quibdó, en esta ocasión el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación abrió sus puertas para acoger el lanzamiento del libro en la ciudad de Bogotá el miércoles 5 de julio. El evento contó con la participación de mujeres integrantes de las delegaciones de las FARC-EP, Gobierno Nacional y Cooperación Internacional. Camila Gracia, integrante de la Red Político-Artística de Mujeres de Bogotá, y que asistió a la presentación del libro, dio a conocer sus impresiones acerca de la realización de este tipo de productos y eventos para el empoderamiento de la mujer.
Me parece muy importante que se haya realizado este evento, muy pertinente, y más ahorita que la sociedad civil, las organizaciones y en especial las mujeres, pues nos vemos enfrentadas a un montón de violencias, incluso cuando se habla de paz. Este trabajo de la Corporación Humanas, de CIACE y las mujeres de las FARC, me parece un gran aporte, motiva a que sigamos el trabajo en pro de la paz.
En cumplimiento con su mandato, el Comité de Escogencia publicó las bases para la selección de 51 magistrados que conformarán la Jurisdicción Especial para la Paz, así como de las direcciones de la Unidad de Investigación y Acusación y de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Entre el 24 de julio y el 2 de agosto estarán abiertas las inscripciones para la primera convocatoria para magistrado o magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz, para la dirección de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz y para la dirección de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Quienes deseen inscribirse en las convocatorias podrán acceder a la página web comitedeescogencia.com, registrarse y diligenciar el formulario de inscripción.
Pues bien, gracias a todo el equipo periodístico de Voces Unidas por ese completo informe. Les recuerdo que hoy en Voces Unidas estaremos hablando de salud sexual y reproductiva, en particular sobre la anticoncepción, a propósito del Día Mundial de Población, como ya les comentó Dagoberto, con nuestro invitado de hoy. Él es Jorge Parra, representante de UNFPA en Colombia. Y Jorge, empezando ya con nuestro programa, contémosle a los oyentes cuál es el propósito del Día Mundial de Población y cuál es el llamado que está haciendo UNFPA este año frente al día.
El Día Mundial de Población se celebra desde hace varios años en Naciones Unidas para hacer notar algunos tópicos especiales sobre el tema de población en el mundo. Actualmente ya somos en el mundo cerca de 7.400 millones de habitantes y esa cantidad se va incrementando año a año. Los expertos dicen que el ritmo de crecimiento poblacional, si bien ha disminuido en su velocidad, sigue incrementándose la población en el mundo y es un reto para los gobernantes lidiar con este tamaño poblacional, pues hay un impacto en el medio ambiente, hay un impacto en el desarrollo, pero también es un reto. El capital humano que tenemos los países hay que aprovecharlo para el tema del desarrollo.
Bueno, pues importante, Jorge, el trabajo que tienen los países con esta explosión demográfica, podríamos decir, que se presenta pues en todos los países. Hablemos un poco, algo que se nos quedó de la pregunta anterior. ¿Cuál es la temática que se está trabajando este año para el Día Mundial?
Cada año, el Fondo de Población de Naciones Unidas destaca un tema. Este año el tema es el tema de anticoncepción o planificación familiar, como se llama también en otros países. y se entiende que el llamado es a que todas las personas, hombres y mujeres, tienen el derecho de elegir cuántos hijos tener, cómo tenerlos, dónde tenerlos, y el espacio entre hijos. Y un método para lograr esto es la anticoncepción. Y también hay que ver la importancia que ha tenido la anticoncepción en el desarrollo de las mujeres. Hasta hace un siglo, por ejemplo, las mujeres prácticamente estaban confinadas a un rol reproductivo, es decir, criar hijos. Con el advenimiento de la anticoncepción, las mujeres en todo el mundo se han permitido liberarse de la carga reproductiva, se han permitido decidir cuántos hijos tener y el momento de tenerlos, y decidir también que la maternidad es una opción. Es una opción muy válida, pero es una opción, no es una obligación.
Muy bien, señor Parra, entonces el tema central de este año para el Día Mundial de Población será la anticoncepción. Un poco para aterrizar desde la raíz el tema, ya usted nos hablaba un poco qué se entiende por anticoncepción, pero ¿cuál es su importancia? ¿Por qué el UNFPA particularmente concentra sus esfuerzos en este tipo de temas?
La anticoncepción se considera una serie de métodos que existen hoy en día para regular la fecundidad. Estos métodos se han ido desarrollando generalmente a partir de los años 50 con el descubrimiento de la píldora anticonceptiva. Antes no existían métodos confiables y seguros para esto. La importancia que tiene la anticoncepción se da justamente en que el tema de la fecundidad es un tema que debe ser deseada en los países. Muchas mujeres aún en el mundo tienen más hijos de los que desearían tener. Y esto tiene un impacto en su desarrollo personal, tiene un impacto en la carga familiar y, sobre todo, si hablamos de juventud y adolescencia, tiene un impacto en el plan de vida personal de las chicas. La anticoncepción, pues, es un avance científico que ha contribuido en muchísimos países al desarrollo, al permitir a las mujeres incorporarse a la vida productiva de las naciones.
Bueno, doctor Parra, pues precisamente hablando de anticoncepción, quiero que escuchemos en el siguiente pregrabado la voz desde el Estado y también desde la academia sobre este importante tema.
Voces para el análisis.
En Colombia, según cifras de la última Encuesta Nacional de Demografía y Salud, hombres y mujeres con vida sexual activa usan algún método de anticoncepción en 81% de los casos. Sin embargo, tan solo el 62% de las personas los usan por medio del derecho que tienen a través de su servicio de salud. El porcentaje restante acceden con sus propios recursos económicos. Sobre esto, el doctor Ricardo Luque, del Ministerio de Salud y Protección Social, quien coordina el Grupo de Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos, explica la cobertura del Plan Obligatorio de Salud para los colombianos frente a la planificación familiar.
Bueno, los métodos anticonceptivos modernos todos están incluidos en el Plan Obligatorio de Salud. Es decir, que depende es de la aproximación que haga el consultante a su EPS, a la institución prestadora de servicios de salud, y al médico en establecer bien cuáles las necesidades, cuáles pudieran ser posibles complicaciones, etcétera, y tener la formulación adecuada. Muchos de ellos acceden a los mismos a través de droguerías, hasta en un 42%, por ejemplo, de las personas acceden a la píldora a través de droguerías, y un 32% a la inyección mensual, también a través de droguería, cuando en realidad, y este tipo de programas radiales nos sirven mucho para informar a las personas de que no, de que en realidad ese los métodos están incluidos dentro del plan obligatorio de salud y que basta con aproximarse al servicio para que les sean formulados. Entonces, en este momento se está trabajando muy de fondo con los aseguradores y los prestadores para que realmente se puedan ofertar los principales métodos, digamos, que son efectivos en esta tarea anticonceptiva.
Por otra parte, el alto nivel de inequidad que vive el país en temas de educación, salud y economía ponen en condición de vulnerabilidad a gran parte de la sociedad, generando un desconocimiento sobre sus derechos sexuales y reproductivos y los métodos anticonceptivos posibles. Es así como para el doctor Pío Iván Gómez, médico ginecólogo y epidemiólogo, máster en salud sexual y reproductiva, el derecho a la anticoncepción es fundamental para el desarrollo sostenible de las comunidades.
El tema de derechos que van ligados a la anticoncepción, pues son muchísimos. Sabemos que la anticoncepción es esencial para la autonomía de las mujeres, para lograr su bienestar, apoyar la salud, apoyar el desarrollo de las comunidades, el poder de decisión y la mejor educación para las mujeres, se evitan los embarazos no deseados, no planeados, les permite la anticoncepción a la mujer ejercer una autodeterminación reproductiva, porque así pueden decidir si quieren o no tener hijos o hijas y en qué momento tenerlos, o si no van a tenerlos o espaciarlos, disminuye la necesidad de efectuarse abortos inseguros, la prevención de riesgos para la salud relacionado con el embarazo. Sabemos que reduce la mortalidad infantil, la infección por VIH-SIDA con algunos métodos, particularmente obviamente con los de barrera, el condón, y da la oportunidad a las mujeres a mejorar no solamente su educación, sino a participar de una manera más activa en la vida pública, bajo la forma de empleos remunerados, tener familias de acuerdo al tamaño que ellos puedan mantener o que deseen, y esto realmente da calidad de vida, que es principalmente uno de los objetivos que tenemos nosotros con la anticoncepción.
Bueno, ya escuchábamos lo que se está haciendo desde el Ministerio de Salud y también lo que se plantea desde la academia frente a esta temática. Pero se habla de métodos modernos. Hace un momento usted nos hablaba del descubrimiento de la pastilla anticonceptiva. Se habla ahora de métodos modernos de anticoncepción. ¿A qué nos referimos con esto?
La definición de métodos modernos tiene dos conceptos. Primero, la eficacia, que se define como la posibilidad de regular la fecundidad, y lo segundo, la seguridad para las mujeres que lo usan. Entonces, recién a partir de la década del 50, el profesor Pincus en la Universidad de Chicago descubre la píldora anticonceptiva como un gran avance, y como todo gran avance también científico, a veces las cosas se descubrieron por casualidad. Una anécdota era que el profesor Pincus estaba investigando el uso de hormonas para el caso de mujeres con abortos recurrentes, que pierden los niños cuando están embarazadas, y descubrió que justamente la píldora que él descubrió podía prevenir embarazos. Se aplicó y se diseñó para su uso, y que daba un gran margen de seguridad. La píldora anticonceptiva tiene una eficacia generalmente con un buen uso de casi el 98%. Entonces es un método moderno. Posteriormente se han desarrollado muchos métodos modernos de corte hormonal y de barrera que posibilitan que las mujeres tengan ahora la opción con seguridad, o sea, que no les cause daño al organismo, de usar métodos anticonceptivos. Por ejemplo, los dispositivos intrauterinos fueron desarrollados también por la misma época y han producido también un gran avance, porque son dispositivos que se localizan generalmente en el útero y que tienen una gran seguridad en su uso. Posteriormente, en los últimos años, se han desarrollado otros métodos, como los implantes anticonceptivos, que son pequeñas barritas que se introducen en el tejido celular subcutáneo y que liberan hormona progresivamente durante unos 3 a 5 años, previniendo el embarazo. Hay también muchos mitos en el uso de métodos anticonceptivos. Cuando se empezaron a usar, se desarrollaron una serie de mitos y prejuicios contra los métodos. Principalmente, el gran mito que siempre se manejó fue: los anticonceptivos producen cáncer. Esto fue absolutamente desestimado por estudios científicos que dicen que, por ejemplo, el uso de píldoras anticonceptivas durante largo tiempo no produce cáncer de ningún tipo. Más bien, puede ser un método que disminuya un tipo de cáncer, que es el cáncer de endometrio en el útero. Entonces, al contrario, los estudios a largo plazo demuestran que, por ejemplo, el uso de métodos hormonales no tiene nada que ver con el cáncer.
Muy bien, ya nos hablaba usted, doctor Jorge Parra, un poco de estos métodos modernos de anticoncepción, que son eficaces, son seguros, y entre ellos se encuentran las pastillas anticonceptivas, dispositivos intrauterinos, implantes anticonceptivos, y quiero destacar lo que usted nos menciona un poco, y es esos mitos que hay alrededor de estos métodos modernos. Muchas veces se piensa que pueden llegar a producir cáncer, pero como usted lo ha dicho muy bien, eso no es verdadero, es falso. Por el contrario, pueden llegar a ser beneficiosos. Y precisamente les contamos que el equipo de Voces Unidas preparó dos dramatizados con algunas de las situaciones más preocupantes que enfrentan las personas en lo que se refiere a anticoncepción. Escuchemos la primera.
Sandra es una mujer de 34 años, nacida en Pitalito, Huila, y quien desde hace 10 años vive en una pequeña casa ubicada en la cabecera del pueblo, en compañía de los 6 hijos que ha criado junto a su esposo, José. Generalmente, los lunes en la mañana, la tía Rosemary visita a Sandra y le ayuda con las labores del hogar.
Hola, mija, buenos días.
Hola, tía, ¿cómo le fue allá en el mercado?
Bien, mija, bien. Había una fila re larga, pero ahí le compré la leche y los pañales para Santiaguito.
Gracias, tita. Ay, no, yo la verdad no sé qué hacer con tanto guambito en esta casa. Ya Ivancito y Diego entran a la escuela en un mes, pero igual me toca estar pendiente de los gemelos, la niña y Santiaguito.
Tranquila, mijita, afortunadamente usted se encontró un hombre trabajador y responsable como José.
Pues sí, tía, pero es que no crea, esto de andar pendiente de 6 guambitos todo el día es cosa seria.
Yo sé, mija, es difícil, pero vea, su tío Luis y yo fuimos capaces de sacar a 9 chinos adelante sin problema.
Claro, tía, pero es que eran otras épocas. Yo la verdad le contesto al doctor Castillo la última vez que fui y él me hizo unas recomendaciones ahí que yo ni entiendo.
¿Y eso cuáles recomendaciones, mija?
Pues tía, es que hoy en día existen varias cosas por ahí que uno no, para que uno no quede preñado. Pues así, cuando me dan ganas como de estar con...
¡Ay, mija! ¿Usted también anda con ese cuento de los anticonceptivos y eso? Yo no sé, pero yo he escuchado que eso, usar condón, tomar pastillas, y eso es un pecado muy grave, mija. Yo ya se lo había dicho a su prima Jenny. Ella afortunadamente me hizo caso y seguramente por eso es que ya está esperando al tercero.
Sí, tía, es cierto. Pero es que para serle honesta, yo ya no quiero tener más hijos.
¿Qué cree que debería hacer Sandra?
Bueno, como lo escuchó señor Jorge Parra, ¿qué le podemos decir a esta persona, a Sandra, que tiene estas dudas frente a los métodos anticonceptivos?
Sí, en primer lugar, las decisiones sobre uso de métodos anticonceptivos son absolutamente personales. Ni los gobiernos ni otras entidades pueden influenciar en la decisión. Sin embargo, esta decisión tiene que ser una decisión informada. Es decir, no se puede decidir sobre algo que no se conoce. La ciencia moderna ha desarrollado diversos métodos anticonceptivos que, para darles uso y para permitir su uso, las entidades oficiales de salud en el mundo, Naciones Unidas, por ejemplo, ha establecido diversos criterios para el uso. Es decir, los anticonceptivos que actualmente disponemos, todos han pasado por pruebas científicas de eficacia y de seguridad. Entonces, el consejo es que esta señora busque información donde debe buscarla, que son las entidades y organismos de salud. En el país, afortunadamente, el acceso para la información es un acceso que sí está permitido. En otros países no está permitido, pero acá sí está permitido que las mujeres puedan ir a los establecimientos de salud a buscar información y en base a eso tomar una buena decisión respecto a regular el número de hijos que ellas quisieran tener. Es una decisión absolutamente personal. Y es más, hoy está definido por Naciones Unidas como un derecho humano. Los derechos reproductivos justamente dicen eso, que las personas, hombres y mujeres, tienen todo el derecho de decidir cuántos hijos tener y el momento de tenerlos.
Bueno, muchas gracias, señor Parra. Pues ya lo ven, las mujeres tienen derecho a decidir, tienen sus derechos, derechos sexuales y reproductivos. Ahora queremos invitarlos a escuchar la voz de Mayerline Vera. Ella nos hablará un poco acerca del acceso a métodos anticonceptivos por parte de la población con VIH.
En su propia voz.
La Red Nacional de Mujeres Populares es una organización social de base comunitaria que tiene como uno de sus principales objetivos el visibilizar las necesidades de las mujeres que viven con VIH a lo largo y ancho del país. Mayerline Vera, coordinadora de la red a nivel nacional, describe la actual situación que atraviesan las mujeres que viven con el virus en Colombia y los retos que existen en materia de anticoncepción y lucha contra el VIH.
Hay un porcentaje de alrededor de 16.992 mujeres en el país viviendo con VIH. De ese porcentaje, sabemos que el 58% pertenece al régimen subsidiado de salud, y esto es dado que muchas tienen empleos informales, son amas de casa, viudas o que no tienen ningún otro tipo de aseguro, la posibilidad de tener un empleo formal. En términos de la mortalidad de las mujeres, tenemos una amplia preocupación porque, primero, las mujeres se mueren en edades entre los 16 y los 45 años, y se mantiene, desde el 2014 se ha mantenido la mortalidad de las mujeres, y es justamente una cosa que debe preocuparnos porque no disminuye. Y entonces, si no disminuye, hay que buscar cuál es la causa por la que las mujeres están muriendo, que muy seguramente puede estar relacionada con coinfecciones a tuberculosis y otras infecciones de transmisión sexual. Primero, no hay una prevención con enfoque diferencial, que trabajen no solamente los métodos anticonceptivos, sino que también esté ligado a la toma de decisiones de las mujeres. Entonces, ahí los profesionales de la salud olvidan la autonomía de las mujeres frente a la toma de decisiones, que debe ser informada.
Además de los retos mencionados, Mayerline describe los talleres realizados por la organización en conjunto con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, con el fin de promover el uso de métodos alternativos de anticoncepción como el condón femenino.
El preservativo femenino vimos que tenía una alta aceptación en una población de mujeres específica, que era de mujeres en ejercicio de prostitución o trabajadoras sexuales, porque ellas lo veían como una posibilidad de tener autonomía en relación al manejo con sus clientes. Habían como dos dificultades particulares ahí: tener mayores condones, mucho más condones, para desmitificar muchísimos mitos que había frente al mismo condón, frente al tema del placer. Tiene que ser un proceso sistemático, digamos, que permita que uno pueda abordar a la misma mujer, no sé, dos veces, y que le podamos generar la entrega de 5 condones para que tenga la posibilidad de probarlas todas estas veces y ver qué dificultades habían o qué dificultades no habían. Porque en este piloto que hicimos, nosotros entregábamos 3 condones y algunas mujeres decían, sí, ya en el último ya estaba un poco familiarizada, pero pues ya no habían más. Y una de las grandes barreras y desafíos es que sabemos hoy que el Ministerio está haciendo un gran esfuerzo porque haya registro sanitario del condón. Pero hoy por hoy no es una realidad, no sé si es por la burocracia o por lo que sea, no se pudo tener una cantidad grande de condones, el Fondo de Poblaciones ya no pudo donar más y pues tuvimos que parar ese ejercicio. Nosotros en esos ejercicios le enfatizamos a las mujeres que era un gran esfuerzo porque por primera vez pudiéramos ser autónomas a la hora de tener relaciones sexuales consentidas, protegidas, y si no era así, pues nosotros estábamos en la capacidad de decidir tenerla o no y no poner en riesgo, digamos, la salud.
Escuchábamos, señor Parra, la voz de Mayerline Vera. ¿Cuál es el panorama de anticoncepción en el mundo, pero particularmente en Colombia? ¿Cuáles son las cifras más destacadas?
Los últimos estudios dicen que todavía, lamentablemente, hay mujeres con necesidad insatisfecha de planificación familiar o de anticoncepción. Se estima actualmente que hay 214 millones de mujeres en el mundo que quieren usar métodos anticonceptivos, pero que no tienen acceso a ellos, sea por razones culturales, sea por razones de que no tienen acceso a servicios de salud, y sea porque en algunos países todavía esto tiene un costo. Entonces, probablemente estas mujeres están en riesgo de lo que se llama tener una fecundidad no deseada, es decir, tener más hijos de los que realmente quisieran tener. Las estadísticas latinoamericanas dicen que las mujeres latinoamericanas en promedio desean tener 2 hijos en su vida, en promedio. Sin embargo, en algunos países los hijos que se tienen en promedio son cerca de 4 hijos, principalmente aquellos países con menor nivel de desarrollo. Esto se llama fecundidad no deseada, es decir, mujeres que tienen más hijos de los que realmente desean. O sea, estas mujeres no están ejerciendo su derecho a decidir. Y las razones culturales son importantes. En muchos países, por ejemplo, andinos como el nuestro, las decisiones sobre la fecundidad no las toman las mujeres, sino los maridos. Entonces, aquí hay una cuestión muy seria. Las mujeres no necesitan consultar a sus maridos para usar métodos anticonceptivos. La ley dice, y las normas nacionales, inclusive en Colombia, dicen que toda persona tiene derecho a decidir, sin importar la opinión del marido, de la suegra, etcétera, etcétera. Entonces, esas razones culturales tienen que ser abolidas en los países. Lógicamente también hay cuestiones de acceso a servicios. La necesidad insatisfecha de planificación familiar en el mundo está concentrada en mujeres pobres. Está concentrada en mujeres que no pueden acceder por razones de costos, por razones de distancia. Muchas mujeres tienen que viajar 1, 2 o 3 días para conseguir un método anticonceptivo. Y esto es una realidad no solamente en países africanos, por ejemplo, sino en países andinos. Entonces, es una obligación de las políticas públicas que las mujeres accedan a los métodos anticonceptivos en el momento que lo deseen. La situación en Colombia es una situación, yo diría, comparada con otros países, una situación favorable. Esto se debe a que las políticas públicas de salud están favoreciendo el uso de métodos anticonceptivos a aquellas mujeres que así lo desean y poniendo el acceso fácil a estos métodos. Mucho también se habla del uso de métodos anticonceptivos en beneficio de la salud. Por ejemplo, las muertes maternas en el mundo, que son muertes de mujeres por el acto de dar a luz, se han visto disminuidas en el mundo en gran parte, y se calcula que 25% de las muertes se han evitado en los últimos años por solo el hecho de usar métodos anticonceptivos. Porque la anticoncepción posibilita, por ejemplo, que mujeres con muchos hijos no se embaracen. El tener muchos hijos aumenta el riesgo de muerte. Que mujeres con edades avanzadas no se embaracen. la edad también es un factor. Y también que las chicas o las niñas también no se embaracen, porque la edad menor de 15 años aumenta el riesgo de complicaciones y muerte en caso de un embarazo. El uso de métodos anticonceptivos por adolescentes no altera su fecundidad futura. Había un mito antes que las chicas adolescentes que usan anticonceptivos en el futuro no se van a embarazar. Y eso es falso. Las adolescentes sí pueden usar métodos anticonceptivos y es muy aconsejable que los usen para prevenir un embarazo no deseado que pueda alterar su plan de vida. Lamentablemente, un embarazo en la adolescencia altera el plan de vida de las chicas, puesto que dificulta mucho, por ejemplo, la capacitación y educación para el trabajo, que estudien una profesión o una carrera técnica y que posteriormente se inserten en el medio laboral. Es muy difícil para una chica, por ejemplo, de 18 años, insertarse en un medio laboral si tiene 2 o 3 niños que cuidar en casa.
Bueno, señor Jorge Parra, muchas gracias por este panorama. Como usted nos comenta, la situación en Colombia es bastante favorable a comparación pues de las diferentes situaciones en la región. Importante el último mensaje que usted nos menciona: el uso de métodos por adolescentes es muy aconsejable y no va a afectar su fecundidad futura. Entonces, bueno, importante que nos quedemos con estos mensajes. Ahora yo quiero invitarlos a escuchar en la siguiente sección algunas preguntas que el equipo periodístico de Voces Unidas le hizo a la gente de a pie para preguntarles quién cree que debería tener la responsabilidad del uso de los métodos anticonceptivos y por qué. Esto nos respondieron.
Voces que enlazan opiniones.
Realmente las dos personas deben cuidarse y pues saber que cómo está el mundo primero que todo y saber la responsabilidad que puede traer una enfermedad o traer a alguien al mundo.
Yo la verdad creo que las mujeres a veces son muy dadas a esperar que el hombre utilice el preservativo y ellas no se cuidan diciendo no, es que es como que le corresponde a él, y eso no es cierto. Creo que parte de uno decidir si quiere ser mamá o no es asumir su sexualidad y debe utilizar anticonceptivos. A veces ni siquiera es falta de información, es simplemente falta de adquirir esa responsabilidad de decir yo soy quien decido si quiero no quedar embarazada, y luego todo se revierte en caerle al hombre de esto es un problema de los dos. Y así como en al final, en caso de caer embarazada, es un problema de los dos, desde un inicio debiera ser como responsabilidad de los dos.
Una responsabilidad de ambos, o sea, 50 y 50. Porque, o sea, en la responsabilidad sexual no es de una sola persona, sino de ambas. Yo diría que tenía que ser la decisión compartida.
Que más se debe cuidar de la mujer, porque ella es la que va a tener que llevar, o sea, a recibir las críticas de los demás al estar embarazada. Ella es la que va a tener que quedarse en el hogar cuidando más al niño o a la niña, al bebé. El hombre pues sí tiene su responsabilidad porque él también se tiene que cuidar, pero a la hora de la verdad, quien tiene que poner las reglas antes de iniciar una relación sexual es la mujer.
En el caso de que fueran pareja, me parece que es una decisión pues tanto grupal como individual por la preocupación de cada uno por su cuerpo. En cambio, pues si fueran solteros y cada uno pues maneja su propia responsabilidad, de igual forma deberían preocuparse por su salud pues para evitar consecuencias a futuro como enfermedades o futuros embarazos o cualquier cosa que le dañe el futuro, porque pues cada uno tenemos planes como para nuestra vida.
La responsabilidad es de los dos, de la pareja, tanto como para enfermedades como pues para traer hijos a este mundo y más a este país como está.
Bueno, señor Parra, ya lo escuchábamos en este sondeo. La gran mayoría de personas piensa que la responsabilidad del uso de métodos anticonceptivos debería recaer en ambos. Sin embargo, bueno, hay diferentes opiniones y nos hablan un poco de que la responsabilidad, por una parte, debe ser de la mujer, porque muchas veces está expuesta a críticas. Eso lo exponían. Pero también encontramos durante las encuestas que se llevaron a cabo a través de Twitter en las cuentas de UNFPA Colombia que la gente piensa que también esta es una responsabilidad de ambos. ¿Qué podemos decir a estos resultados?
Sí, bueno, en realidad las decisiones son personales. Una mujer no tiene que consultar a nadie para usar un método anticonceptivo. Lógicamente, si están en pareja y ambos coinciden con esa decisión, mucho mejor. Pero ahí voy al rol de los hombres en este tema. Los hombres tienen que adoptar una posición de una sexualidad responsable. Es decir, la sexualidad es parte normal de la personalidad de todo ser humano, pero también acarrea responsabilidad. Responsabilidad en no tener más hijos de los que se quiere tener, responsabilidad en prevenir enfermedades de transmisión sexual y responsabilidad sobre todo en el respeto mutuo hacia la pareja. Creo que eso es lo que se debe aprender. Otra cosa que quisiera mencionar también es el tema de inversión. La inversión en anticoncepción es una inversión que a la larga redunda en el beneficio de los países. Por ejemplo, se calcula que cada dólar invertido en planificación familiar o anticoncepción puede prevenir más o menos $100 de enfermedades provenientes del embarazo, como por ejemplo abortos por embarazos no deseados. Esto fue motivo de controversia más o menos en los años 90, cuando los seguros, inclusive seguros privados, se negaban a afrontar los costos de la anticoncepción. Posteriormente, los mismos seguros hicieron estudios económicos, por ejemplo, de cuánto podían ahorrar en términos de gastos en embarazos no deseados y versus lo que gastaban en anticoncepción. O sea, es más o menos igual a la inversión en vacunas. Si yo invierto en vacuna contra el sarampión, en términos solamente económicos, es mucho más barato que tratar un caso de sarampión. En segundo lugar, el impacto en los objetivos de desarrollo sostenible planteados en el 2015, en el objetivo 3, por ejemplo, de salud, es innegable. En el objetivo 5, que es el tema de género, donde posibilitar a las mujeres tomar sus propias decisiones. En el objetivo 1, eliminar la pobreza. Es decir, es innegable que una familia que tiene 2 hijos puede irle mejor que una familia que tenga 8 hijos. Entonces, creo que las evidencias ya se han dado. Nosotros hicimos en Naciones Unidas, en Ecuador, un estudio que se llama No Inversión en Salud Reproductiva. Y los modelos matemáticos demostraron que, por ejemplo, la inversión de $1 en anticoncepción podía ahorrarle al Estado cerca de más o menos $200 en morbilidad, o sea, en enfermedad, pero además podía posibilitar que, por ejemplo, los adolescentes tengan un mejor plan de vida al evitar un embarazo prematuro en la adolescencia. Entonces, es innegable. Y segundo, ya para terminar, la inversión en educación. La inversión en educación para la sexualidad, una verdadera educación sexual que promueva valores, que promueva respeto y que promueva empoderamiento para la toma de decisiones es fundamental en los países. Y eso es un tema faltante. Pocos países en América Latina han logrado desarrollar una verdadera educación para la sexualidad, que es tan importante como estudiar matemáticas o como estudiar geografía.
Bueno, como lo dice el señor Parra, es mejor prevenir que curar, ¿no? Llamado a los países para que se haga la inversión en esto de la anticoncepción en educación, pues para no a futuro gastar más dinero. Como les decíamos, el equipo de Voces Unidas preparó 2 dramatizados con algunas de las situaciones más preocupantes que enfrentan las personas en lo que se refiere a anticoncepción. Ya escuchamos la primera, ahora vamos con la segunda.
Adriana y Yolanda son amigas de infancia. Desde que se conocieron en el colegio La Primavera del municipio de Camarones, en La Guajira, las dos han compartido una infinidad de experiencias y secretos. Hace algo más de 3 meses, Yolanda conoció a Mario, un joven carpintero de la zona.
¡Aló!
Ajá, mi Adri, ¿cómo estás?
Muy bien, Yoli, ¿y tú? ¿Cómo les terminó de ir anoche donde el cachaco?
Bien, mamá, algo preocupada.
Anda, Yoli, ¿qué pasó?
Bueno, te voy a contar, pero por favor no le digas esto a nadie. La verdad es que luego de la fiesta me acosté con Mario.
Ajá, Yoli, pero eso no tiene nada de malo. Me parece que tú y tu Mario hacen buena pareja.
Sí, mamá, es que ese no es el problema. La cosa es que en medio de la pea me acordé de lo que nos dijeron los de la organización que fue al colegio hace como un mes sobre los métodos como el condón y ajá.
Ajá, Yoli, eso sí es bien importante. Va y no salga tu embarazada o con alguna enfermedad por ahí. Tenías condón, Mario, ¿verdad?
No, mamá, ese es el problema. Yo tenía uno de esos que nos dieron en la visita del colegio, pero la verdad estoy bien preocupada. Yo no sé si lo usamos correctamente.
¿Y tú? ¿Qué le recomendarías a Yolanda para que saliera de dudas? ¿Cómo crees que se podrían mejorar las condiciones para que personas como Yolanda accedan a información y métodos anticonceptivos confiables y de calidad?
Bueno, señor Parra, ante esta indecisión de Yolanda, ¿qué podríamos recomendarle?
Primero, el tema de información. Creo que todas las personas, independientemente de la edad que tienen, tienen derecho a una información y los servicios de salud están totalmente capacitados para brindar una información seria y científica sobre el uso de métodos anticonceptivos. Y en segundo lugar, está disponible también la píldora anticonceptiva de emergencia. Todas las personas, especialmente los jóvenes, pueden tener acceso legal a la píldora anticonceptiva de emergencia que previene un embarazo no deseado cuando hay circunstancias como esta, una relación sexual no protegida o una violación sexual.
Bueno, el señor Parra le recomienda a Yolanda, esta mujer de nuestro dramatizado, que se informe sobre estos temas, sobre los diferentes métodos que existen, el porcentaje de seguridad que existe frente a ellos y también sobre la anticoncepción de emergencia. En estos casos en los que no se hace un uso del método de manera previa, se puede hacer cuando se llevan a cabo relaciones sexuales no protegidas. Sin embargo, acá hay un punto importante y es que en casos de violencia sexual, estos métodos de anticoncepción de emergencia son fundamentales. Entonces, bueno, empecemos ahora a escuchar en nuestra siguiente sección. Los invito a Daniela Santos, ella es de la Red de Mujeres Jóvenes de Colombia y hablará sobre las barreras existentes en términos de acceso a los métodos anticonceptivos.
La voz experta.
Mi nombre es Daniela Santos, hago parte de la Red de Mujeres Jóvenes que defiende los derechos humanos de las mujeres, niñas y las jóvenes en Colombia. Especialmente hace trabajo en el tema de incidencia en los derechos sexuales y reproductivos y yo soy una integrante de la red. La anticoncepción en Colombia se entiende como un servicio principalmente. Nosotros desde, pues siendo una organización de derechos humanos, entendemos la anticoncepción como una postura de autonomía y placer para las mujeres. Y como mujeres jóvenes, pues creemos que es una oportunidad de garantizar tener una vida sexual y reproductiva placentera y tener la autonomía de decidir si queremos o no queremos tener hijos, cuándo los queremos tener, en qué momento la vida tener, pero también es una forma de cuidarnos de cuidar nuestra salud de enfermedades de transmisión sexual. En Colombia, dentro del plan obligatorio de salud y dentro de la política nacional, pues se garantiza el acceso a la anticoncepción como un derecho y se presta como un servicio dentro de las entidades de salud. Lo que nosotros hemos encontrado es que hay múltiples barreras que tenemos las mujeres y las mujeres jóvenes para acceder de una manera real y garante a los métodos anticonceptivos. Como barreras hemos encontrado varias cosas muy importantes y es primero que hay un problema de información muy grande en las entidades que prestan los servicios de salud, pero también en otras instituciones que deberían brindar educación sexual y reproductiva como la escuela, el hogar, pero principalmente los centros de salud que son los que deberían garantizar el acceso a los métodos anticonceptivos. Lamentablemente las entidades encargadas de la prestación de servicios de salud, las EPS, según el régimen en el que uno esté afiliado, tienen programas de anticoncepción que son insuficientes para las necesidades de las mujeres jóvenes. Son insuficientes deficientes en la información porque no dan una información asertiva, completa e integral sobre derechos sexuales y reproductivos, y no entienden la anticoncepción como un tema de placer y autonomía, sino como un tema de brindar un servicio, que es dar un método para evitar un embarazo. Y en esta medida pues es un obstáculo porque precisamente se pierde la noción de derecho por una noción de servicio. Hemos encontrado también que las EPS y el ISB ponen límites gigantescos a las mujeres para decidir qué método anticonceptivo utilizar. La cuestión es que las mujeres jóvenes no estamos pudiendo acceder al método que nosotros queramos. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotras queremos ciertas pastillas y no las que da la EPS, no las podemos tener. Y casi siempre la EPS da medicamentos de bajos costos, medicamentos que tienen cargas hormonales muy fuertes para los cuerpos de las mujeres, y los medicamentos que quieren en este momento utilizar las mujeres son medicamentos pensados para la salud y la autonomía y el placer de las mujeres.
Bien, esa era la voz de Daniela Santos, de la Red de Mujeres Jóvenes de Colombia. Barreras existentes en términos de acceso a los métodos anticonceptivos. Ya para terminar, señor Parra, sabemos que se van a llevar a cabo en Colombia diversos eventos en torno a este tema. Para terminar, ¿cómo pueden sumarse los oyentes a estas actividades?
Este martes a las 8:30 de la mañana, en el Auditorio Fundadores de la Universidad Central, vamos a desarrollar un foro académico muy interesante, donde vamos a debatir justo estos temas, la anticoncepción y el desarrollo. Va a haber invitados académicos y de gobierno de muy alta calidad, y están todos cordialmente invitados.
Muchas gracias, Jorge, Dagoberto, y por supuesto a todos nuestros oyentes. Yo quisiera concluir este programa resaltando algunos de los mensajes más importantes que nos pueden quedar sobre el tema, y es que los anticonceptivos evitan embarazos no deseados, reducen el número de abortos y disminuyen la incidencia de la mortalidad y la discapacidad relacionadas con complicaciones del embarazo y el parto. Además, los preservativos, tanto masculinos como femeninos, cuando se utilizan de forma correcta y continua, ofrecen una doble protección contra el embarazo no deseado y las infecciones también de transmisión sexual, incluido el VIH-SIDA. Aumentar el acceso de los métodos anticonceptivos a los adolescentes es también fundamental. Y yo quiero, frente a estos puntos, mencionar uno de los datos que más me sorprendió sobre el trabajo que lleva a cabo el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, y es que en el año 2015, los anticonceptivos suministrados por el UNFPA tuvieron el potencial de evitar 12.3 millones de embarazos no planeados, 4.4 millones de abortos y 220 mil muertes infantiles y 34 mil muertes maternas. Entonces ya podemos ir viendo cuál es el impacto que puede llegar a tener el uso de estos métodos en una sociedad a nivel mundial.
Y a mí, Mónica, me llamó la atención una frase que resumía lo que decía el señor Parra: es mejor prevenir que curar, es mejor invertir en salud, en prevención, que tener que curar enfermedades. Y otra cosa que quiero dejar para todos nuestros oyentes es la invitación al foro Impactos y Desafíos de la Anticoncepción en Colombia para el empoderamiento de las personas y el desarrollo sostenible del país en el contexto de construcción de paz. Esto se llevará a cabo el martes 11 de julio de 2017 a las 8:30 a.m. en el Auditorio Fundadores de la Universidad Central, calle 22, 591 en Bogotá, para que ustedes se hagan presentes y conozcan más acerca de este tema. Y así llegamos al final del programa en el día de hoy con este tema importantísimo. Agradecemos la compañía de Jorge Parra, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Colombia, UNFPA. Les acompañamos en esta emisión Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz Erazo, con la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Laura Cortés, Laura Cartagena, Marco Piciotti y Andrés Macías. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co, también en nuestra página de Facebook Voces Unidas ONU, o mediante mensaje de texto al celular 316-333-2285, agregando además del mensaje su nombre y lugar desde donde se comunica. Para descargar el programa puede visitar www.nacionesunidas.org.co o contactarnos al teléfono 257-6044 en Bogotá. Recuerden que la próxima semana les estaremos esperando con un nuevo tema que les va a gustar. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.